Fundación Banco Santander presenta Pláticas Literarias, una selección de grandes artículos de Gaciel, uno de los más desconocidos y a la vez destacados periodistas españoles del siglo XX, dentro de la colección Cuadernos de Obra Fundamental. Hoy, en el centenario de Goethe, El espíritu y la masa, artículo publicado en La Vanguardia el 18 de marzo de 1932.
Yo no recuerdo un centenario como este de Goethe, que culminará el próximo martes 22 de marzo, fecha del fallecimiento del gran poeta alemán. Se trata de una verdadera movilización general de la inteligencia. En Europa y América, y aún en las partes restantes del globo, influidas por la civilización occidental, se alzan falanges de escritores y oradores en todas las lenguas cultas, con millares de artículos, folletos, ensayos, libros, conferencias, comentarios, lecciones y discursos de homenaje al insaciable y eterno aprendiz del Wilhelmmeister. Pintores, músicos, escultores, hombres de ciencia y políticos colaboran en este festival del arte y de la inteligencia. ¿Por qué, ni para Dante ni para Shakespeare, se había visto nada parecido? Si pudiésemos hallar una explicación de tan interesante fenómeno, tal vez aportaríamos con ello nuestro modesto granito de arena al homenaje universal. ¿Será debida esta movilización sin ejemplo a una propicia fortuita y singularísima actualidad de Goethe con relación al instante presente? ¿Es que los vientos hoy dominantes en el mundo, o por lo menos en Europa, son vientos goetheanos? Ni una cosa ni otra. Más bien parece lo contrario. Si Goethe resucitara al cabo de 100 años, no es probable que se acobardase ante el estado del mundo, porque sus alas eran de sobra robustas para remontar y vencer todas las tempestades atmosféricas, tanto las interiores como las externas. Pero tal vez sí que se dibujaría en sus labios heroicos un rictus de desabrimiento. Había ciertas cosas, muy pocas, que a pesar de su formidable poder crítico, Goethe no pudo llegar a asimilarse jamás. Y una de ellas era lo que después se ha convertido en la religión de nuestro tiempo, la idolatría de las masas. En 30 siglos de historia europea, solo ha habido dos actitudes capitales ante el problema básico del mundo, que es el problema del perfeccionamiento humano. El hombre nace lleno de escorias y tinieblas, dice la primera de esas actitudes, y lo que importa es mejorarlo incesantemente, desde la cuna hasta el sepulcro, haciendo de la vida una continua ascensión. Pero esto es imposible lograrlo en conjunto. La mayoría es incapaz de elevarse. El gran problema del hombre es un problema individual. La humanidad constituye el humus de donde cabe extraer, de cuando en cuando, algunas flores maravillosas y excepcionales. La muchedumbre, la masa, no puede aspirar a la grandeza. Su única redención posible consiste en venerar a los pocos grandes hombres que brotan de su seno. Es la teoría del héroe. Esta actitud produce los excelsos ejemplares de humanidad que son los caudillos fabulosos y los artistas geniales, los hombres de Plutarco y los de Vasari. Y esta concepción neta, la del perfeccionamiento humano por el individuo, por el grande hombre, es la que ha imperado en largos periodos de la historia europea, en Grecia y en Roma, durante el Renacimiento italiano y en los llamados siglos de oro, el XVI y el XVII, de las mejores culturas occidentales, la francesa, la inglesa y la española, hasta bien entrado el siglo XVIII. La otra actitud, también cerrada, no parte del hombre, sino de la masa. La humanidad, dice, es lo único capital. ¿Qué nos importa la grandeza de unos mantos ejemplares, pura vanagloria, si la muchedumbre inmensa es miserable? Todos los hombres somos iguales. Todos queremos nuestra salvación. Sacrifiquemos las flores raras y maravillosas al pan de todos y de cada día. Tal es la teoría de la masa, en contraposición a la teoría del héroe. Y esta actitud, que arrasa poco a poco todos los brillantes valores de excepción, tanto los héroes como los artistas, en el sentido clásico, ha tenido dos fases, ambas místicas, una religiosa y otra social, según que la salvación de la humanidad se colocase en un mundo de ultratumba o en la propia tierra. Cuando se hacía lo primero, esta concepción produjo la avalancha del cristianismo primitivo, bajo la cual desapareció el mundo antiguo, el de los dioses y los héroes. Y al haberse hecho lo segundo, al plantearse la salvación de las masas en este mundo y no en el más allá, esta concepción ha provocado las avalanchas proletarias modernas. Es una manera de sentir profundamente mística, en oposición a la otra que era intelectualista, y tiene también sus grandes hombres severos, los santos y los formidables apóstoles antaño, y hoy los modernos conductores del proletariado. Esta actitud humana dominó durante toda la Edad Media y fue debilitándose paulatinamente hasta el Renacimiento, en que quedó sumergida a su vez bajo la avalancha contraria. Pero a mediados del siglo XVIII rebrotó en forma social con Rousseau. Fue esparcida y sembrada luego por la Revolución Francesa de un cabo a otro de Europa a principios del XIX. Arraigó profundamente en el viejo mundo con la materialización industrial del maquinismo y con la histórica de Carlos Marx. Y ahora está estallando en diversas formas, desde la comunista a la fascista, todas ellas proclamadoras de que las masas y su expresión, el Estado, son omnímodas y el individuo y su defensa, la libertad, no son nada. ¿Cuál de esas actitudes es la de Goethe? Huelga preguntarlo tratándose del hombre moderno que más ha vivido y más exclusivamente en sí y para sí. Goethe no concebía ni en sueños la anulación de la personalidad en aras de la colectividad. Y no la concebía no por egoísmo, pues el famoso egoísmo, como la famosa impasibilidad del gran poeta alemán, son puros tópicos de comentarista miope, incapaz de alzarse a la comprensión de la generosidad inmensa, casi de orden natural, como la de los campos fecundos del alma goetiana, ni de entrever siquiera la esencia trágica de su serenidad olímpica, sino por entender que el máximo servicio que un hombre puede rendir a la humanidad consiste no en destruir en sí mismo lo que le distingue de la masa, y mucho menos cuanto la aventaja, antes bien en acrecentarlo indefinidamente con incansable anhelo de superación, para así abrir a todos nuevas zonas de luz que de otra suerte permanecerían incógnitas, ya que sólo el vuelo audaz, poderoso y sin lastre del genio individual, es capaz de explorarlas. Pero esta posición de Goethe se ha ido haciendo cada vez más insostenible, desde su muerte hasta hoy. La masa crece en todo el mundo y el espíritu se va achicando. Estamos otra vez en el umbral de una época en que la humanidad parece que va a imponerse al hombre. Por esto se viene hablando tanto de una nueva Edad Media. La inteligencia, que un día fue Anquilla Theologiae, corre peligro de ser convertida en sirviente de cualquier dogma comunista o fascista. Y tal vez la extraordinaria manifestación de intelectuales de todos los países que estamos presenciando con motivo del centenario de Goethe sea, en el fondo, un repliegue instintivo en torno a la excelsa figura que encarna la máxima dignidad de la inteligencia moderna. Como los soldados de toda graduación forman el cuadro alrededor de su general en jefe, en las horas supremas. Goethe vio venir lo que estamos viviendo. Lo presintió con su intuición genial aquella noche memorable en el campamento de Valmy, cuando se dio cuenta perfecta de que no acababa de librarse una mera batalla, sino un combate decisivo entre dos épocas históricas. Pero hay algo más emocionante que la certera presunción del poeta en Valmy, y es su entrevista en Erfurt, algunos años más tarde, con el condotiero que iba prendiendo por toda Europa el incendio del espíritu nuevo, de la irrupción de la masa en la historia moderna. Napoleón y Goethe, el héroe y el poeta. El más asombrado de los dos, al verse ambos frente a frente, fue el soldado. «He aquí un hombre», exclamó Napoleón mirando a Goethe, y con estas palabras que se le cayeron de los labios desde lo más profundo del alma, el héroe expresaba admirablemente la característica esencial de la época que él mismo estaba derribando con sus huestes plebeyas. Época iniciada en el Renacimiento, pero cuya semilla procedía de la más remota antigüedad clásica. Época de hombres, de grandes hombres, de individualidades gigantescas, despreciadora de las muchedumbres anónimas. Y Goethe vio también qué era lo que tenía delante, una fuerza irresistible, un meteoro de la naturaleza más bien que una personalidad humana. Un héroe que externamente se disfrazaba con los emblemas clásicos, imperio, águilas y coronas de laurel, y que tal vez él mismo se figuraba ser una figura, como las de Plutarco, pero que en el fondo era un puro instrumento del destino, el brazo ejecutor de algo vago e informe. Del alma nueva de Europa, la masa triunfante, la plebe tiránica que se estaba abriendo paso por entre las caducas frivolidades de un mundo barroco a cañonazo limpio. Hombre y humanidad, individuo y plebe, liberalismo y socialismo, calidad y cantidad, jerarquía y justicia, espíritu y masa. Estos son, en diversas facetas, los dos términos del gran problema que el mundo tiene planteado en el primer centenario de la muerte de Goethe. Cualquier solución parcial parece inicua, porque cercena valores que han llegado a ser capitales. Y tal vez todo el esfuerzo de los años futuros deberá consistir en hallar la armonía entre lo que representaban Goethe y Napoleón aquel día del otoño de 1808 en que se vieron por primera y única vez en una vieja ciudad alemana. Hallar el equilibrio justo entre espíritu y masa, de suerte que la grandeza humana no deba estar cimentada con sangre y lágrimas de los humildes, ni el allanar el camino de la mayoría deba consistir en un brutal arrasamiento de todas las cumbres.
Has escuchado la escritura de Gaciel en sus Pláticas Literarias, interpretado por Joaquín Martín, con diseño sonoro de Mamen del Ojo, un nuevo volumen de la colección Cuadernos de Obra Fundamental de Fundación Banco Santander.